Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hacim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana y además agradable mañana. La temperatura está en 24 grados centígrados. Este es su programa Tertulia por Tres, aunque hoy somos cuatro. Estamos en compañía del pastor Francisco Guzmán, Ricardo Vidal, Raúl Rizik y quien les habla, Miguel Hacim. Buenos días, hermanos.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Hacim, ¿cómo tú estás?
Por la gracia de Dios estamos bien. Hoy nosotros tenemos un programa interesantísimo, excelente, muy bueno. Y que además, por demás, a mí me ha atrapado mi corazón durante los últimos meses. Y es el tema que vamos a tratar con el pastor Francisco Guzmán acerca de el origen de la pobreza en los individuos y las naciones y cómo salir de ella. De manera que, amados hermanos y amigos, estén bien atentos a lo que nosotros vamos a hablar aquí, porque pienso que el Señor puede hacer grandes cosas en vuestras vidas y en las nuestras a través de lo que se va a hablar aquí en este programa y tal vez en algunos otros programas que sean necesarios para completar. Empezamos de una vez, pastor Francisco Guzmán.
Muy bien.
Vamos a hablar de, si usted, tal como hemos citado el texto, el tema, el origen de la pobreza. Usted quisiera empezar por el principio diciéndonos cuál es el origen de la pobreza.
Sí, bueno, yo quiero antes que nada comenzar citando a nuestro Señor Jesucristo, quien expresó en uno de sus sermones, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. O sea, la pobreza es una realidad existencial sobre el planeta Tierra. No hay duda de que esta profecía de nuestro Señor Jesucristo se ha cumplido y se seguirá cumpliendo hasta su segunda venida. Siempre tendremos pobres, gente que carecen de las cosas básicas o fundamentales para la subsistencia aquí en la tierra. Eso es una realidad, mis queridos hermanos. Ahora, la pregunta que naturalmente le surgiría a uno en este tipo de caso es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre tendremos a los pobres con vosotros o con nosotros?
¿Y por qué hay pobres?
¿Por qué hay pobres? ¿Cuál es la razón por la que hay tanta gente pobre en la República Dominicana, en Haití, en África, en Asia y en cada continente? En Estados Unidos, que es una de las naciones más ricas del mundo, hay montones de pobres, de gente que están viviendo
debajo de un puente.
Debajo del puente, así es. O sea, que viven de la dádiva del gobierno. Ahora, la razón es por qué.
Pastor Francisco Guzmán, realmente, de manera general, yo quisiera decir algo. Es decir, todos los problemas en el mundo, no solamente la pobreza, que es el tema de hoy, sino todos los problemas en el mundo y todas las, en general, todo, En su base, en su fundamento, tiene un problema, es espiritual. Primero es espiritual y se manifiesta luego de una manera física. ¿Por qué digo que es espiritual? Porque cuando nos apartamos de la verdad de Dios, revelada en su bendita y santa palabra, entonces nos vamos tras la corriente de este mundo, como dice la Biblia, que está controlada, donde están los hijos de desobediencia y está controlada por el príncipe de las tinieblas de este mundo, que es el padre de la mentira, que es lo que Dios. Entonces mucha gente, los valores del mundo son opuestos a los valores de Dios. O le creemos a Dios, la revelación de Dios en su bendita y santa palabra, o le estamos creyendo al padre de la mentira, que es el diablo.
Oye, así es. Realmente el origen de la pobreza primeramente es espiritual. Su naturaleza, como veremos más adelante, la naturaleza de la pobreza comienza con la base, teniendo como base el aspecto espiritual, obviamente. Esa es una realidad. Ahora, hay preguntas que se le deben de buscar respuestas. ¿Por qué encontramos tanta pobreza material en este mundo? ¿Por qué encontramos a tanta gente padeciendo de ese flagelo llamado pobreza? ¿Acaso es que faltan oportunidades para que la gente pueda encontrar trabajo y generar riquezas? ¿Se debe esto al hecho de que no hay nada que hacer? ¿No hay empleo? ¿No hay lugar donde encontrar trabajo? ¿Son las circunstancias físicas la razón principal de la indigencia? ¿Cuáles son las razones realmente que provocan la pobreza? Porque ciertamente hay una realidad. Tenemos a millones de seres humanos que están viviendo por lo que se llama por debajo del límite de la pobreza.
Ese es un punto muy bueno, el umbral de la riqueza. Estuve consultando y anteriormente se definía la pobreza como estar por debajo de la producción diaria de un dólar por día. Uh-huh. O sea, todos los que estaban por debajo de eso se consideraban pobres. Yo cuestiono esa definición, definitivamente. Hoy en día se puso un poco más alto el estándar y eso implicó, según los analistas, se llevó de un dólar a 1.25 dólares por día. Eso implicó una generación de 400 millones de nuevos pobres. Y se estima que está casi por ahí alrededor de los 2.000 millones de personas en el mundo de pobres. Pero es que particularmente yo no estoy de acuerdo con esa definición. Otra persona, un hindú que le asignaron un trabajo, él no está tampoco de acuerdo con esa definición. Y él define la pobreza como cuando usted no puede generar o suplir todas sus necesidades básicas de la vida, usted es un pobre.
Así es.
Y a mí me parece mejor esa definición que la del dólar.
No, y así es. Definitivamente la carencia de los bienes fundamentales para el sustento de la vida física sobre la faz de la tierra, eso es pobreza, cuando tú no tienes la capacidad de generar lo que tú te comes, lo que tú pagas de casa, lo que tú pagas de luz, lo que tú pagas de transporte, las cosas básicas y fundamentales para tú subsistir, eso es pobreza. Cuando uno se mete, por ejemplo, en uno de esos barrios de aquí de la capital o se va a un campo donde vive la clase marginada, ahí tú encuentras esa realidad cruda, donde hay miles de personas de todas las edades, de todos los contextos, que no tienen las cosas básicas y fundamentales. Ahora, yo quiero seguir preguntando, ¿son las circunstancias sociales, económicas y políticas las causas fundamentales de la pobreza de esa gente?
Pastor Guzmán, quería decir algo. A esos pobres, como han hecho los organismos internacionales muchas veces, se les suple materialmente de todas las cosas. Y cierto tiempo después vemos que vuelven a la misma pobreza. Porque es un asunto que va más allá de la parte física, es un asunto espiritual. El pecado, el mundo apartado de Dios es un mundo de idolatría, es un mundo de cosas muertas. Y la gente, cuando ese es un mundo de muerte por el pecado del hombre. Entonces, cuando no vamos a la base de las Escrituras, ¿qué Dios nos dice acerca del matrimonio? ¿Qué Dios nos dice acerca del trabajo en la Biblia? ¿Qué Dios nos dice acerca de todas las áreas de nuestra vida? ¿Qué deben de hacer las autoridades, como dice Romano 13? Que en la Biblia hay que estar la verdad, y cuando no nos manejamos conforme a esa verdad, entonces de ahí que vienen todos los problemas en el mundo. Por ejemplo, el desastre económico que ha habido en el mundo ahora, ¿cuál ha sido su origen? El origen fundamental, la codicia. Uh-huh. Los desastres que han pasado, por ejemplo, en Alemania, donde murieron Hitler, los nazis mataron millones de judíos. ¿Cuál fue el problema? Que ellos pensaban que tenían una perspectiva equivocada de lo que es la vida, una cosmovisión errada. ¿Qué ellos pensaban? Que había una raza superior. ¿Y qué nos dice la Biblia? No, no hay acepción de persona para Dios. Y esa concepción errada trajo consigo un desastre. Más de 6 millones de personas. Cuando tenemos una perspectiva incorrecta de las cosas, entonces pagamos las consecuencias, porque lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Claro. Ahora, lo que nos da la perspectiva real, la verdad, está en las Escrituras, en todas las áreas de nuestra vida. Y quisiera que usted siguiera desarrollando ese tema.
Sí, mira, Proverbios capítulo 23, versículo 7, nos define con claridad dónde está la raíz de la pobreza. ¿Por qué encontramos tanta gente pobre? Dice este pasaje, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y lo que el Señor nos dice aquí es, simple y llanamente, que las ideas tienen consecuencias, tanto en la vida espiritual, lo mismo que también en la vida familiar, uh-huh, en la vida social, en la vida económica, en la vida política, en la vida religiosa de las personas. Las ideas, o sea, aquellas cosas que la gente concibe en su mente, uh-huh, aquellas cosas que la gente cree en su corazón, esas cosas van a producir un efecto físico, uh-huh, van a causar un fruto, van a producir un fruto.
Eso es serio.
Porque lo que el hombre pensare, eso es el hombre, lo que el hombre piensa, porque así mismo se va a comportar, va a hacer su conducta, y eso va, esa es la forma como va a vivir, de acuerdo a cómo piensa.
Correcto.
Tú estás hablando, del origen espiritual del asunto. Yo entiendo, en ese sentido, para aclarar algo, y desde el punto de que estamos partiendo, Dios hizo la creación, Dios es un Dios responsable. O sea, todo lo que existe en el mundo es suficiente si se administrara correctamente delante de Dios para que en el mundo nadie tuviera que padecer hambre. Entonces, por ese camino es el que tú vas, que lo que causa, comenzando con el pecado, la pobreza, porque ese es el origen de todo. ¿Por qué, habiendo una creación suficiente para todos, solo unos pocos tienen la gran mayoría y unos muchísimos casi no tienen nada? Entonces, el asunto no está en el material que tenemos en la mano, sino cómo lo manejamos, y la codicia, como tú dices, que está en el corazón del hombre, que no permite que haya una mejor administración de la creación que Dios nos dejó para que todos tengan, aunque sea un poco.
Es que el pecado lo distorsionó todo.
Obviamente, ahí vamos realmente. Si vamos a descubrir la razón o la causa fundamental de la pobreza física, donde tenemos que ir primero es a donde se originó el trabajo. Uh-huh. ¿Dónde se originó el trabajo, la vida laboral del hombre? ¿Dónde se originó? En el huerto del Edén, en el paraíso. Ahora, cuando el pecado original entró al mundo, obviamente que eso trajo consecuencias sobre todos los aspectos de la vida de Adán y de Eva y la posteridad que de ellos descendía. Trajo consecuencias. Entonces, la razón fundamental por la cual encontramos tanta pobreza en nuestro mundo se debe precisamente al abandono del hombre de la teología divina del trabajo. Desde que el hombre abandonó la teología bíblica del trabajo, ahí inmediatamente empezaron a surgir los efectos llamados carencia, necesidades, limitaciones, y todo lo que conlleva o produce esa realidad en la cual el hombre se ha introducido como consecuencia del pecado original que le acarreó su desobediencia y el haberse apartado de Dios.
Pero queremos hacer una salvedad. El trabajo es una bendición para el hombre. Antes de la caída, Dios es una bendición. Dios le dio al hombre para que trabajara, para que labrara la tierra. Es decir, después de la caída, se distorsionó producto del pecado.
Obviamente, o sea, Dios creó al hombre para trabajar. Dios no creó al hombre para ser un vago. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y para poder el hombre poseer, obviamente, esa imagen y semejanza de Dios, debía de tener también todas las potencialidades de la producción para generar riquezas. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo creó para trabajar. Dios no creó al hombre para que fuera un objeto de lujo en la creación. No creó al hombre para que fuera un biscuit en una vitrina. No, lo creó como un agente productivo para producir, para trabajar. Sin embargo, el hombre, con el pecado original, se desvió de ese fin y de ese propósito. Y, obviamente, con el pecado original, a la vida humana se introdujo todo aquel mundo de vicios, como la holgazanería, la vagancia, la pereza. Todos esos vicios acompañaron el pecado original, que es la raíz y el padre de la pobreza. O sea, porque apartó al hombre de Dios.
Debemos ir a una pausa, pero quiero dejar la próxima pregunta en el aire, porque sé que algunos que están escuchando ya se inquietaron por lo que usted acaba de mencionar, para que desarrollemos un poco el punto. Es, usted mencionó la teología del trabajo, así que en la próxima sección estaremos desarrollando ese punto.
Librería Bíblica. Aquí tenemos el libro que necesitas sobre el tema que requieras. Cada libro que ofrecemos es bien revisado y depurado para que al momento de tu elección, el contenido y el buen uso del mismo pueda ser de edificación para tu alma, tu vida y la de los tuyos. Nuestra dirección es calle Luis Amiá Mathieu, número 105, Arroyo Hondo. Teléfono 809-549-7074. Ven a la Librería Bíblica y compra con seguridad y confianza.
Y estamos aquí, esta es tu radio, compartiendo la gracia de Dios, abriendo nuevas fronteras con la palabra de su poder. Esto es Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el segundo segmento de Tertulia por Tres con nuestro amado pastor Francisco Guzmán, hablando del origen de la pobreza y cómo salir de ella. Sí. Nos quedamos en ciertos aspectos de la teología del trabajo. Manifestamos de que el trabajo era una bendición antes de la caída, y después de la caída se distorsionó producto del pecado. Ahora, cuando Dios emite la sentencia, dice, maldijo la tierra, dice, cardo y espinos te producirán, pero no maldijo el trabajo. El trabajo es una bendición para el hombre. Pastor Francisco Guzmán.
Tú querías mencionar algo, Raúl, acerca del regalo que nosotros damos semanalmente en esta sección, en este programa. El que primero llame al programa para hacer alguna pregunta, o que simplemente llame para notificar que tiene a Radio
Está en sintonía.
Sintonizado.
Y para aportar algo al programa.
Cualquiera de los casos, ¿no? Puede. Uno u otro. Recibirá como premio una lata de leche de Milex.
Exacto, sí.
Que gentilmente ellos nos han cedido para que la promocionemos. Los teléfonos son el 809-566-1707 y el 809-567-5550. Y desde el interior, sin cargo, 1-809-241-10. Por internet, contacto@radioeternidad.org. Sí, tenemos una llamada, pásela por favor. Pueden. Adelante, buenos días.
Sí, buenos días, Dios bendiga a toda la audiencia.
Amén, amén.
De la eternidad y a los hermanos que están ahí.
Amén, amén, a usted también.
Casualmente yo soy un fiel oyente de Radio Eternidad, pero casualmente no tiene la luz y ahora que prendí el radio,
sí,
me topo con ese comentario que usted está haciendo.
Ah, qué bien. ¿Cuál es su nombre?
Yo tengo tres niños, digo, bueno, pues bingo.
Amén. ¿Cuál es su nombre, hermano?
La gloria sea a Dios, su hermano David Cruz.
David Cruz.
David Cruz.
El hermano le va a tomar los datos para que no salgan por el
aire. Ok, ok. El hermano que está recibiendo la llamada le va a tomar los datos y su número de cédula y todo.
¿Usted quería aportar algo al programa?
No, ya pasó para aquel lado. Bueno, Pastor Francisco Guzmán, la teología del trabajo, ¿qué es eso?
¿Con qué se come eso?
Sí. Bueno, podemos definir la teología del trabajo como básicamente la revelación que Dios da acerca de esos principios bíblicos que deben de regular la vida productiva del ser humano. Dios en su palabra nos ha dejado el manual, un manual específico, para que la vida humana sea regulada por ese manual, sea guiada por ese manual, sea dirigida por ese manual, a fin de cumplir los propósitos por los cuales Dios creó al ser humano. O sea, Dios en su palabra nos ha dicho qué es el trabajo y cómo el hombre debe de emplearse a trabajar o para trabajar, a desempeñar su rol como ente social, como ente productivo que es. El abandono de ese rol por parte del hombre ciertamente es la causa fundamental que genera pobreza. Ahora, como ya hemos señalado, ¿qué es lo que originó en el hombre el abandono de la teología bíblica del trabajo? ¿Y qué fue lo que ocupó ese lugar? Porque, naturalmente, cuando la verdad bíblica es desplazada del corazón y de la mente, el lugar no se queda vacío.
Pero en todos los ámbitos de nuestra vida.
Claro, el lugar no se queda vacío. ¿Qué fue lo que reemplazó? ¿Qué fue lo que reemplazó la teología bíblica del trabajo, del corazón y de la mente del hombre?
Pero, no sé.
Lo que reemplazó la teología del trabajo en el corazón humano fue la mentira y el error que se aposicionó allí en su corazón, que se aposicionó allí en su mente, y eso causó un efecto, produjo una realidad en la cual el hombre vive hoy. Por ejemplo, lo que el hombre cree, eso es lo que él hace.
¿Eso podría establecerse como un principio de la teología del trabajo? Lo que usted acaba de decir.
Obviamente, no, eso puede. Lo que queremos decir en este caso es que el hombre reemplazó la teología del trabajo, del corazón y de la mente, donde debía de estar, y en su lugar posicionó, colocó ideas y pensamientos contrarios a esa teología del trabajo. Y esas ideas y pensamientos que el hombre sembró allí en su corazón y en su mente produce la pobreza.
Me viene algo a la memoria, a ver si estoy en lo correcto. Por ejemplo, un principio que podría establecerse.
Perdón, déjame darte una nota en ese sentido.
Muy bien.
Por ejemplo, para que tengamos una idea clara de lo que la Biblia enseña al respecto. Si tú te vas a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 11. Allí Pablo se encuentra lidiando con un problema mayúsculo que le había causado a aquella iglesia, la concepción falsa de la inminente llegada del Señor Jesucristo, y que obviamente produjo un efecto en la vida de los que formaban aquella iglesia.
Se fueron a la parte espiritual y no querían trabajar.
Correcto.
¿Cuáles son los versículos para leerse a los hermanos?
¿Qué mentira creyeron allí los tesalonicenses que les bloqueó su potencial para trabajar, que le sentó y le llevó a la vagancia. Hubo algo que pasó. O sea, creyeron algo. ¿Qué creyeron a esta persona?
En 2 Tesalonicenses 3, 10, ¿verdad? El 10 en adelante. Sí. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso es un principio de la teología del trabajo.
Por supuesto.
Porque oímos de algunos que entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
O sea, que estaban comiendo el del otro.
Y porque el que trabaja no coma.
Pero el pastor Francisco Guzmán está yendo de lo general a lo particular.
¿Qué fue lo que provocó?
En todas las áreas.
Claro. ¿Qué fue lo que provocó en esta gente el que se sentaran y no estuvieran trabajando?
Una distorsión de la teología del trabajo.
Correcto.
No, que estaban suplantando la verdad de Dios por una mentira.
Si tú vas al contexto, ¿de qué habla el contexto de ese pasaje?
El contexto del pasaje es el deber de trabajar.
Sí, pero léeme el contexto para que veamos qué fue lo que qué era lo que ellos estaban creyendo. Que le llevó a dejar de trabajar.
Bien, bien. Dice aquí, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. El punto aquí es, tengo entendido del contexto general, si tenemos una llamada en línea, un segundito, es que ellos estaban diciendo que ya Jesucristo viene.
Correcto.
Y que como ya Él viene, no hay sentido ni razón. Correcto. Para trabajar. ¿Puede pasar la llamada, por favor? Se cayó.
Correcto, no querían trabajar porque tenían una perspectiva equivocada acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, esa perspectiva equivocada que ellos creían le llevó a una parálisis en su vida productiva.
No es que sea realmente equivocada. El Señor Jesucristo viene. Lo que pasa es que ellos se estaban escondiendo detrás. Se fueron a un extremo.
Correcto.
Y se estaban escondiendo detrás de una espiritualidad. Y Pablo le dijo, no.
Tenemos la llamada nuevamente.
No, el que no trabaje, que no coma.
Amén.
La idea era que venía inmediatamente en ese momento.
Exacto. Venía en ese momento. Sí.
Adelante con la llamada. Está en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Se cayó? Bien, pastor, puede continuar.
Ellos tenían un error en lo tocante a la inminente venida del Señor Jesucristo. Claro.
¿Qué diferencias hay, por ejemplo, en la teología del trabajo en contraste con la teología de la llamada prosperidad que está tanto en boga en el día de hoy?
Okay, gracias.
Muchas gracias, le escucho por la radio.
Cómo no, gracias por su pregunta.
Bueno, la teología del trabajo es una teología bíblica, o sea, la palabra de Dios nos habla claramente del trabajo. De hecho, por ejemplo, uno encuentra en la Escritura que la Biblia nos ofrece más de 2,500 versículos que hablan de la vida financiera del hombre. Ahora, La llamada teología de la prosperidad, eso es un error. Eso es un error doctrinal.
Una herejía.
Garrafal, es una herejía porque pone el énfasis donde no debe de ponerlo.
Exactamente.
Y obviamente abraza una serie de conceptos y de prácticas que no tienen absolutamente nada que ver con las Escrituras.
Van contrario a las Escrituras, porque la Biblia dice, no te afanes por hacerte rico. Y el afán de la teología de la propiedad es para que te hagas rico.
Sí,
totalmente contrario a lo que enseña las Escrituras.
Es otro evangelio totalmente distinto.
Así mismo.
A lo que enseña la palabra. La teología de la prosperidad son falsos maestros que están aprovechando ese mismo pecado de la codicia que estábamos hablando. La están aprovechando en el ser humano entre personas que dicen, no, Dios tiene que bendecirte. Y hablan solamente de una bendición económica donde la Escritura no enseña.
Y hacen sentir muy mal a los verdaderos cristianos, haciéndoles creer que si son pobres es porque están en pecado. Porque se supone que si Dios los estuviera bendiciendo, entonces fueran ricos, tuvieran mucho dinero.
Permítame leerle un texto donde eso fue profetizado desde hace tiempo por el apóstol Pedro.
Así es.
Segunda de Pedro 2, dice, del verso 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y escuchen ahora en el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El punto por el cual la teología de la prosperidad está en boga es por avaricia de sus expositores. Claramente quieren hacerse ricos a costa de la debilidad mental de sus ovejas.
Sí, pero dice la palabra de Dios que las ovejas de Cristo oirán la voz de Cristo. Y eso no lo enseña en la Escritura, la teología de la prosperidad, en ningún lugar.
No, exactamente.
Están aprovechando de la codicia también del corazón que está oyendo esa tontería.
Entonces, hay un principio que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas, porque, oiga, en nuestra alma que está en juego. Cuando alguien declara algo sobre las Escrituras en una iglesia, donde sea, consulte en la palabra de Dios que eso sea así, no sea tonto, no se quede creyendo porque lo dijo. Usted no puede creer a ciegas lo que nosotros estamos diciendo en este programa. Usted debe verificar que eso es así, el espíritu bereano, confirmando en las Escrituras a ver si estas cosas son así.
Y nosotros mismos tener muchísimo cuidado, porque la palabra de Dios dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El que está hablando supuestamente de parte de Dios, tenemos que tener muchísimo cuidado de no decir nada fuera de lo que la Escritura dice y en su contexto.
Así es. Pero en esencia, el abandono del trabajo, de la vida productiva, Pablo aquí la define como andar desordenadamente. Esa vida desordenada en el aspecto laboral genera pobreza, genera una parálisis productiva. Y eso obviamente lleva a la gente a pasar hambre, lleva a la gente a padecer de las carencias más esenciales para sustentar su vida. Y esa es la realidad.
Y el fundamento también, Pastor, quería decir que de la teología del trabajo es que debemos de trabajar, ¿verdad?, con la perspectiva correcta es, como dicen las Escrituras, que si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Es delante de Dios que tenemos que hacerlo, no para nuestra gloria personal. Cuando lo hacemos para la gloria de Dios, temiendo a Dios, sabiendo que Dios no está viendo, vamos a tratar de hacer las cosas de una manera diligente, íntegra, de una forma que trae beneficios espirituales y por ende trae beneficios materiales.
Vamos a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Recuerda que puedes comunicarte con este programa ahora mismo o hacer tu pregunta o comentario en vivo llamando al 809-567-5550 o al 809-566-1707 o también a través de nuestro chat en nuestra página www.radioeternidad.org.
Librería Bíblica. Aquí tenemos el libro que necesitas sobre el tema que requieras. Cada libro que ofrecemos es bien revisado y depurado para que al momento de tu elección, el contenido y el buen uso del mismo pueda ser de edificación para tu alma, tu vida y la de los tuyos. Nuestra dirección es Calle Luis Amián Mateo, número 105, Arroyo Hondo. Teléfono 809-549-7074. Ven a la Librería Bíblica y compra con seguridad y confianza.
Estamos de vuelta en su programa Tertulia por Tres. Estamos tratando el tema del origen de la pobreza en los hombres y en las naciones y la forma de salir de ella con el pastor Francisco Guzmán. Queremos decirle algo a ustedes, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Sabemos, es probable que alguno de ustedes esté diciendo, oye, pero ¿cuándo es que van a decir la técnica para salir de la pobreza? Tiene que aguantarse, eso no va a ser ahora.
En nosotros, varios programas.
Nosotros estamos asentando, colocando como debe ser las bases teológicas del tema que estamos tratando para entonces ir a la parte más práctica. Pero antes de darle la palabra al pastor Francisco Guzmán, queremos tomar una llamada que está entrando. Adelante. Buenos días. Está en el aire. Vamos a ver. Se cayó. Adelante, buenos días.
Yanmar Rosa.
Adelante, buenos días.
Ajá, buenos días. Sí. Quiero participar en la... Es muy importante ese mensaje que te está dando.
Ah, gracias, gracias.
Yo quiero participar.
Sí, participe. Sí, le escuchamos. Es con respecto a los premios.
Sí, para...
Lo que pasa es que ya es uno solo por semana. Raúl, no sé, pero tú tienes la palabra.
No, pero ella quiere aportar algo al programa.
Ok. Usted quería decir algo al programa, aportar algo. ¿Aló? Bueno, se cayó. ¿Aló?
Parece que Emilio va a tener que regalar dos latas, entonces.
Sí. Ahí, Pastor Francisco Guzmán, la palabra es suya y el micrófono también.
Muy bien, yo quiero ya en esta parte final. ¿Qué tiempo nos resta?
15 a 14 minutos. Ahí.
Muy bien, en esta parte final, lo primero que yo quiero señalar aquí es, en ese sentido, es que la pobreza en esencia se origina, producida primero que nada por el abandono de la teología del trabajo según Dios. O sea, ese abandono por parte del hombre de la teología del trabajo, según Dios, crea, produce, genera pobreza física. Pero, obviamente, ese abandono de la teología del trabajo es reemplazado por lo que se llama cosmovisión. O sea, es reemplazado por otro tipo de ideas y de cosas que, obviamente, cuando se creen y se practican, generan pobreza.
Tenemos una llamada en línea, pastor, perdón.
Muy bien, muy bien.
Adelante, buenos días.
Sí, buenos días, Dios le bendiga.
Amén, Dios le bendiga.
Es para aportar.
Sí.
El programa está muy interesante. Gracias. Es muy edificante. Tenemos que ver que al principio el Señor comenzó la creación, fue trabajando. Trabajando por el poder de su palabra.
Así.
Hizo el mundo, hizo las plantas, hizo todo. Y hizo en el mundo un huerto para que el hombre lo labrase y lo trabajara, pero sin cansancio, sin perturbación, sin mentira y sin engaño.
Así
se
mismo.
Metió el diablo Satanás, fermentó todo, todo lo dañó y hizo un trabajo con sacrificio, con sudor, con dolor, con pena y con angustia. A lo largo del tiempo, una promesa, un salvador.
Amén.
Vino a dar una como visión de qué hizo Satanás con respecto al mundo, cuál era pacífico y tranquilo en un Edén. Como Satanás fue echado fuera de ese Edén, tuvo envidia y germinó la semilla de la maldad para que el hombre fuera esclavizado a la mentira del engaño, del pecado, a la muerte y a lo más peor, a la muerte espiritual. Porque muchos andan por ahí en trabajos, en desosiegos. Uno de una manera errante y otro de otra manera angustiosa. Pero nosotros como cristianos tenemos que vivir una vida piadosa con el trabajo, glorificando a Dios.
Amén.
Y después nuestras manos y la obra de Dios, porque somos hechos a su imagen y semejanza.
Amén, 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 amén. Gracias, hermano, por su participación. Dios le bendiga.
Muy bueno.
Realmente la cosmovisión del trabajo que nos da la Biblia, cuando es aplicada en nuestro corazón y en nuestras mentes, eso obviamente que produce y genera riquezas materiales, las fundamentales para que el hombre pueda subsistir. Pero hay una serie de cosmovisiones que en lugar de la teoría del trabajo han ocupado el corazón y la mente del hombre. Y esas cosmovisiones que controlan y dominan la mente del hombre son las que producen miseria y tristeza, miseria y carencia, miseria y todas las secuelas de la pobreza. Por ejemplo, nosotros podemos citar como una cosmovisión que genera pobreza el animismo. También podemos citar como una cosmovisión que genera pobreza el fatalismo.
¿Y qué es el animismo, pastor?
El animismo no es más que esa esa cosmovisión que tiene el hombre, que le permite ver o con la cual el hombre puede ver, conocer el mundo a través del lente de los espíritus. Mm. El animista tiene en su corazón y en su mente la idea de que el mundo es controlado por los espíritus y que él nada puede hacer para cambiar esa realidad.
Eso es totalmente antibíblico. Eso
totalmente antibíblico.
Del enemigo de nuestras almas.
Quien controla es Dios, punto.
Claro, el animista tiene como consecuencia de esa idea que se ve a sí mismo incapacitado e ilimitado para señorear sobre el mundo y sojuzgar la creación. Porque él entiende que él está controlado por los espíritus, los espíritus controlan el mundo y él no puede hacer nada para cambiar la situación que está padeciendo, la situación que está viviendo. Yo soy pobre, yo nací pobre, soy pobre, seré pobre y nada podré hacer para cambiar esa realidad.
Una ceguera espiritual.
Así piensa fatalismo. El animista. Uh-huh. Es un concepto también que se mezcla mucho con el fatalismo, que precisamente sí. Va por ahí mismo también. Entonces, cuando eso controla la mente y el corazón del ser humano, le impacta directamente en su vida productiva y en su vida laboral. Por esa razón, vemos a tanta gente que están sumergidos, por ejemplo, en ese mundo del animismo, y obviamente son gente pobres. Cuando tú vas a los barrios de nuestra capital o los campos, tú puedes ver y oler el animismo en que la gente vive. ¿Cómo tú puedes ver el animismo en el medio ambiente donde vive la gente? Lo puedes ver a través de sus ideas, de sus pensamientos, de su práctica, de su religión. Lo puedes también ver en el marco de la basura donde viven. O sea, viven rodeado de basura, rodeado de mugre, rodeado de un montón de cualidades y características totalmente enemiga de lo que es la salud, de lo que es la limpieza, de lo que es la prosperidad, lo que es la bendición de Dios.
Ahí traemos el versículo que usted mencionó al principio del programa, que tal cual es el pensamiento del hombre, tal cual es él.
Claro.
De la forma como tú piensas, de esa misma forma te vas a comportar, vas a desarrollar tu vida, vas a tomar decisiones. Y por eso mencionamos también al principio del programa que el asunto es un asunto espiritual, primero, antes de que sea un asunto físico que veamos con nuestros ojos, es un asunto espiritual.
Totalmente. La cosmovisión, ¿qué es una cosmovisión? Bueno, una cosmovisión no es más que esa estructura espiritual y mental que forman los pensamientos o formada por los pensamientos, las ideas, los conceptos, los argumentos, las ideologías, las idiosincrasias, la cultura que poseen los individuos, las familias y los pueblos. Eso es una cosmovisión. Cuando una persona nace y empieza a crecer física y mentalmente, esa persona asimila las ideas, asimila los pensamientos, asimila las estructuras espirituales y mentales que dominan en la vida de esa familia, en la vida de esa comunidad donde ellos nacen y crecen.
Es decir que los padres generalmente le transmiten sus ídolos a sus hijos.
Claro,
de una generación a otra.
Lo que está en la cosmovisión de los padres normalmente se le transmite también a los hijos.
Y esa maldición solamente la puede romper nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Eso es así. De esa manera, o sea, cuando el hombre recibe esa cosmovisión e instala esa cosmovisión en su corazón y su mente, como si fueran unos lentes, empieza a ver, a valorar y a actuar en el mundo precisamente con el lente de las ideas, con el lente de los pensamientos que le ha colocado en su corazón la familia, el vecino, el maestro, o los pastores, o los políticos, o los brujos, o los filósofos, las universidades, los locutores de radio, la televisión, los artistas, los actores, en fin, esas ideas o cosmovisiones se transmiten de generación en generación y de individuo a individuo de esa manera.
Por eso dice la Escritura, pastor, que nuestras luchas, nos dice que nuestras luchas no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestes. Es contra el diablo mismo. No es con esa persona que están transmitiendo esa conmovisión. Detrás de eso hay una hueste espiritual de maldad que utilizan a personas de carne y sangre para transmitir esos valores que son totalmente contrarios a la bendita y santa palabra de Dios.
Por supuesto. Entonces, cada uno de esos valores produce un efecto inmediato. Tal el pensamiento del hombre, así es él. Uh-huh. La cosmovisión que se anida en el corazón del hombre genera y produce un estilo de vida, una filosofía de vida. Genera y produce un modus vivendum conforme a lo que está en su corazón y a lo que está en su mente. Uh-huh. Si lo que está en su corazón es animismo y fatalismo, él va a interpretar el mundo, va a ver el mundo, va a actuar en el mundo, va a responder en el mundo conforme a esa cosmovisión que controla y gobierna su corazón. Y eso en cada área de su vida. Si lo aplicamos, por ejemplo, al área del trabajo, obviamente que eso va a producir un efecto directo en la vida laboral del individuo.
Imagínese, pastor, versus la cosmovisión bíblica. Imagínese que una persona, por la gracia de Dios, pueda ser permeada por la verdad de Dios, como dice en Colosenses,
capítulo 3. Tenemos una llamada en línea, vamos a concederle. Adelante, gracias. Buenos días.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Gracias, yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué hay que trabajar mucho si el Señor Jesús dijo que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso? Gracias.
Muy bien. Pastor Francisco Guzmán, ¿quieres responder?
Esa es una muy buena pregunta. Debemos de trabajar duro porque nuestro Dios trabaja duro. No hay lugar para la pereza. No hay lugar para la holgazanería. No hay lugar para la haraganería.
Para la ociosidad. Aunque ya el tiempo se acabó, yo estoy seguro, pastor, que usted no quiere decir tampoco con eso que se trabaje de modo tal que se descuide la familia. Porque las prioridades hay que mantenerlas en balance siempre. Eso no es lo que está diciendo el pastor.
Pero los recursos económicos del pueblo de Dios es necesario para promover el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo vamos a llevar el evangelio hasta los fines del mundo?
Bien, las tantas llamadas que recibimos en esta mañana, en este programa, damos gracias a Dios por ello, se han cumplido las expectativas, es más allá de la que nosotros pensábamos. Así que en la próxima semana no podremos hacer este programa porque ya hay un compromiso con Alberto Rincón. Vamos a tratar el tema de una perspectiva bíblica de la música y otras cosas. Pero más adelante, en la otra semana, les prometemos con la ayuda del Señor y el compromiso del pastor Francisco Guzmán de continuar con este apasionante y extraordinario tema.
Pero déjame decir algo, porque versus a la cosmovisión que el pastor presentó, que es la cosmovisión del mundo.
A Raúl le van a cobrar en Radio Eternidad, está pasando el tiempo.
No se preocupe. Tenemos que darle la verdadera uh-huh. perspectiva uh-huh. bíblica, la verdad, como dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 22, dice, siervos, si esa verdad tuviera en nuestro corazón, vamos a ver qué sucede. Dice la palabra, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
Amén. Porque de Él recibiré la recompensa. Señores, será hasta un próximo programa. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.